Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo tomaremos del libro de Éxodo, capítulo 15, versos del 1 al 27. Y después que abran sus Biblias en el capítulo 15 de Éxodo, comenzaremos en oración en la presencia del Señor para buscar la guianza y la dirección del Señor. Así, continuaremos siempre, siempre, bajo la instrucción del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por este grupo lleno de entusiasmo. Padre, nosotros hemos venido para adorarte. Demostramos nuestra adoración por los himnos que cantamos, pero también por nuestra disposición de continuar atentos en esta hora. Y presentamos nuestros cuerpos como sacrificios, y parte de nuestra adoración es oír la voz del Espíritu de Dios, porque Él opera a través de la palabra de Dios. Así que nos sometemos a estos principios para descubrir en este capítulo de tu palabra lo que se le llama el Torah, el segundo libro de Moisés que se llama Éxodo. Padre, te pedimos que, así como el Nuevo Testamento lo cita en esta sección de las Escrituras, el apóstol se refiere a este territorio que nos debemos de familiarizar, que vengamos a ser un pueblo que buscamos la verdad. No solamente algunos himnos aquí, ahí, sino principios del Nuevo Testamento y todo el consejo de Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a imaginar un vehículo, un automóvil como un guayín, con papá y mamá y cuatro niños menores de 10 años emprendiendo un viaje como de 500 millas. Imagínense la tragedia. Entonces, multipliquemos esto como por 10 veces y vamos a tener una indicación cómo se sentía Moisés viajando por 40 años en el desierto como con un grupo como de 2.5 a 3 millones de personas quejumbrosas que se quejaban cada vez que se les antojaba. Así que el viaje de la liberación de Egipto, después de aquel inmenso milagro, nos va a llevar a esta jornada y vamos a oír todas sus quejas. Pero antes de que llegaron al punto de quejarse, vamos a ver un himno de adoración que va a ocupar este capítulo. Están de fiesta en el desierto. Es una celebración después de la libertad que Dios trajo en este pueblo. Es una historia increíble. Para poder entender, vamos a tratar de recordar. Dios los estaba guiando. Dios los estaba guiando durante el día con un pilar de, durante la noche un pilar de luz y durante el día una nube que los refrescaba durante el día. Y no les permitió que fueran al norte, al camino de los filisteos, sino que los guió al sur para después llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios los guió a lo que se le llamó un camino sin salida. Así que a los dos lados tenían desierto y al frente estaba el enorme monte. Y detrás de ellos sabían que el ejército egipcio los estaba persiguiendo. Así que se sienten acorralados, pero Dios los estaba guiando y protegiendo. Así que entendemos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, naturalmente que aprendemos ciertas lecciones. Por ejemplo, para recordar. En primer lugar, los lugares difíciles o callejones sin salida nos revelan nuestro carácter y nuestra relación con Dios, uno o los dos. Estas situaciones difíciles nos revelan algo acerca de Dios. Si recordamos en el capítulo 14, en uno de los estudios pasados, Dios los trajo a este callejón sin salida y los hijos de Israel comenzaron a quejarse y decían algo así como, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Recuerda, te lo decíamos, que nos dejases en paz. Hubiera sido mejor continuar como siervos de los egipcios que venir a morir acá en el desierto. Así que estas situaciones difíciles nos revelan nuestra fe. Inmediatamente Moisés comenzó a hablar y les dijo, estad quietos para que vean la salvación de Jehová. Jehová peleará por vosotros. Así que esta situación difícil reveló la fe de Moisés, así como la falta de fe de los hijos de Israel. Así que los lugares difíciles nos revelan el carácter de nuestros corazones y nuestras relaciones con Dios, o la falta de ellos. En segundo lugar, los lugares difíciles nos recuerdan de que Dios no está caminando en nuestro reloj. Dios sigue su propio reloj. No trabaja para nosotros. Nosotros somos sus siervos. Él no es nuestro siervo. Así que cuando vinemos a situaciones difíciles y clamamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no actúas? Esta es una situación perfecta para que realices un milagro. Y Dios dice, espera. Dios hace lo que Él desea hacer en sus planes. En este caso, abrió el Mar Rojo y cerró el Mar Rojo para que así los egipcios quedasen ahogados. Pero lo hizo en su propio tiempo, de acuerdo a su propia voluntad y a su tiempo perfecto. Y tenemos que recordar siempre esto. En tercer lugar, las situaciones difíciles nos obligan a clamar a Dios y depender de Dios. Cuando nos encontramos en una situación difícil, hay veces que no vemos que hay salida y no nos acordamos de ver al cielo, de ver a las alturas. En este caso, veían atrás, sabían que los egipcios lo estaban persiguiendo y sabían que estaban en el desierto, así que tenían que ver al cielo. En el capítulo 14, Moisés clamó a Dios y dijo, las situaciones difíciles nos llevan a Dios como ninguna otra situación. Yo, si hablase con ustedes, oyera sus historias, dijeran, yo dejé de ir a la iglesia hasta que Dios me paseó por una prueba difícil y pude ver cómo Dios me volvió a traer a su camino. Ese es un testimonio típico. C.S. Lewis los explica de esta manera. Cuando estamos gozosos, Dios nos habla en secreto, pero cuando estamos en dolor, Dios nos habla a gritos. Los problemas es un audífono inmenso que Dios usa para hablarnos en tiempos de dificultades. Después que fueron liberados en el capítulo 14, en este capítulo ven que el enemigo los está persiguiendo y que ellos con toda seguridad cruzaron el Mar Rojo, entonces comenzaron a cantar. Establecieron su estudio de grabaciones en el medio del desierto. Es el primer canto que se encuentra en la Biblia y es un canto de redención. Típicamente, cuando la gente experimenta profundamente desesperaciones o gozos, es una forma perfecta de expresarse con Dios, como cuando un artista escribe. Cuando me estaba yo preparando para este estudio, abrí la internet en nuestra página llamada expoundabq.org Y estuve viendo y leí algunas de las cosas que las gentes nos escribe, porque les hemos pedido que nos escriban en esta página sus testimonios y experiencias, y si acaso pueden escribir un canto, y algunos de ustedes escribieron cantos y poemas de adoración a Dios. He aquí este canto que Moisés canto, aparentemente lo escribió, por eso es que lo podemos ver, y así que los hijos de Israel lo pudieron cantar. Luego vemos que María, la hermana de Moisés, comenzó a danzar y a cantar. Hay un texto de las Escrituras al cual nos referimos en los estudios pasados. Se encuentra en el capítulo 7 y verso 22 de los Hechos, cuando Esteban presentó su testimonio al Sanedrín en Jerusalén, y Esteban dijo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Era poderoso en palabras y obras? ¿A qué se refería Esteban? Yo siempre me recuerdo de este texto porque recordamos que Moisés al principio no quería usar sus palabras y le dijo a Dios, Dios, ¿por qué me escoges a mí? Yo soy hombre sin palabras, de labios incircuncisos. ¿Por qué no usas a mi hermano Aarón para que sea él el vocero? Cuando oímos que Moisés fue a Faraón y no quería hablar, y Esteban afirma y dice que era poderoso en palabras y obras. Yo me pregunto, ¿dónde sucedió todo esto con Moisés? Y podemos concluir que es aquí a lo que Esteban se refería. Quizás no había sido bueno para hablar con decoro o como un buen vocero frente al rey, pero de veras que pudo escribir poesía. Aquí está la evidencia. Recordamos en el Salmo 90 y dice que Moisés escribió Salmo 90 y dice, las palabras de Moisés, el siervo de Dios, escribe. Y unas hermosas poesías en el Salmo 90. Así que nos entendemos que Moisés escribió este hermoso canto en el capítulo 15 de Éxodo. Debo de advertirles acerca de la poesía hebrea. La poesía hebrea no usa palabras que se acomodan o que se ven en forma cronológica o paralela. Por ejemplo, nosotros en nuestros días componemos cantos que hagan sentido palabras con palabras y que tengan un buen sentido. En la hebrea poesía lo que hacen es que acomodan los pensamientos que parece contraste. Por ejemplo, esta poesía hebrea, por ejemplo, se les llama paralelismo sintético. No de palabras, afirman otro pensamiento y que está diciendo casi lo mismo que el primero, pero que se oye diferente. Por ejemplo, si yo les dijera, mi esposa Leña es una mujer admirable, es verdad que es una mujer admirable. Pero si les dijera de otra manera, por ejemplo, la más grande en todas estas mujeres es mi esposa Leña, ustedes dijeran, pues si ya nos lo había dicho, sí, lo dije y lo vuelvo a decir en diferentes maneras para que entiendan que así es la poesía hebrea. Cuando leemos cantos y poesías hebreas, vas a encontrar algo de este paralelismo. Vamos a leer Éxodo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Ya que estamos viendo esto, vamos a ver ciertas características de la verdadera adoración. Ese es el primer canto que se escribió y es un canto de redención. Y vamos a ver este principio. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto nos trae el primer principio que quiero mencionar en la adoración. La adoración es una respuesta. La adoración es respuesta. Notemos la primera palabra que aparece aquí en el verso 1. La palabra, lo está leyendo, que es la primera palabra que aparece en el capítulo 15, verso 1. Dice, entonces. ¿Qué quiere decir con que entonces? Estamos leyendo la misma escritura, ustedes conmigo, ¿verdad? La primera palabra que aquí aparece en esta afirmación es entonces. Ahora sí, qué bueno que están conmigo. Los felicito, mi clase, porque estamos en el mismo canal. Éxodo 15:1 dice, entonces, es la primera palabra. Entonces cantó Moisés. ¿Por qué dice entonces? Después de que Dios los libertó. Después que Dios abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron. Después que el Mar Rojo se cerró y se tragó al ejército egipcio. Dice, después de esto, cantaron este himno de redención y adoración. Recuerden, cuando ellos estaban en Egipto, no cantaban. Solamente tenían quejas, dolores, clamaban a Dios. No cantaban ningún tipo de canto de adoración. En el capítulo 2 leímos que se quejaban por que estaban abrumados y Dios oyó su clamor. Así que clamaban, se quejaban y a veces hasta gruñían. Por eso es que aquí vamos a ver, Dios convirtió su clamor en canto, ¿por qué? Específicamente, si yo podía decir, porque por la sangre del Cordero y la misericordia de Dios. Porque la sangre del Cordero que pusieron en los postes y en el dintel de sus casas para poder ellos ver el poder de Dios y fueron librados de las plagas en Egipto. Ahora, su clamor se convirtió en canto. La adoración es en respuesta, porque vale la pena mencionar, y voy a definir para ustedes qué es adoración desde la perspectiva bíblica. Se las voy a presentar en cuatro partes. En primer lugar, adorar es una respuesta hacia Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la adoración es que Dios actúa y nosotros respondemos. Esa es la respuesta. En segundo lugar, la adoración es una respuesta adecuada. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es simplemente correcto, basado en lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Nosotros le respondemos con adoración. La adoración es una respuesta a Dios. La adoración es una respuesta correcta hacia Dios. El tercer componente es, la adoración es una forma adecuada de respuesta a Dios, porque viene de nuestros corazones. Tiene que venir de nuestro corazón. Jesús le dijo, el Padre busca los verdaderos adoradores y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Tiene que ser real, lo tienes que decir de lo profundo de tu corazón, no solamente decir, sí, sí, no, yo y mis hermanos. No, tiene que venir de tu corazón. Así que nuestra adoración es una respuesta adecuada del centro de nuestro corazón. El componente número 4 es, la verdadera adoración es una respuesta adecuada a Dios de nuestros corazones, de donde en verdad ponemos a Dios sobre todas las cosas y sobre toda la situaciones. Y esa es la definición bíblicamente de la adoración. La adoración es una respuesta adecuada a Dios de lo profundo de nuestros corazones, por lo cual ponemos a Dios sobre todas las cosas y sobre todo. Jesús mismo dijo, el primer y más grande mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza. Esa es la verdadera adoración. Esto quiere decir que Dios es primero que tus hábitos, primero que tus diversiones, primero que tu tiempo en la televisión, tus deportes, primero que tus hijos, primero que tu esposa o tu esposo. Jesús aún dijo más: si alguien ama a madre o padre o hijo mejor que a mí, no son dignos de mí. Así que la adoración es respuesta a Dios. Nos han mandado una pregunta textual y a ver si la podemos contestar. ¿Usted puede cantar los cantos de Moisés y Mariam? ¿Me preguntas tú que si yo puedo personalmente cantar esos cantos? Sin saber, porque ellos no nos dieron notas, por ejemplo, esto se comienza con la G o la D, E menor o E mayor. Entonces, yo creo que sí se puede cantar si tú deseas. Sí, sí se puede cantar. Tienes que inventar tus propias notas, tu propia melodía, quizás estudiar cuidadosamente y oír la poesía hebrea y hacer un paralelo, un parecido. Entonces, si tú me preguntas que yo lo puedo cantar, oíste este momento, mi respuesta enfáticamente es no. Vamos a leer verso 2 de Éxodo 15. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré, ensalzaré. Esto nos trae a la segunda característica de la adoración en esta situación. La adoración debe ser concentrada, enfocada en el himno. Estos 18, 19 versos que componen este canto de Moisés, en el capítulo 15 de Éxodo, 12 veces aparece la palabra Señor, porque todo está dirigido a Jehová, a su Señor. Es interesante que en esta liberación, al cruzar el Mar Rojo, el instrumento que Dios usó fue Moisés. Moisés era representante de Jehová y Dios dijo: Moisés, extiende tu mano, extiende tu bordón sobre el mar. Así que Moisés participó como instrumento en este milagro. Pero vemos que en este himno el nombre de Moisés no aparece ni siquiera una sola vez. Esto hace sentido porque la verdadera adoración se enfoca y debe de ser concentrada en Dios, no en los instrumentos. Moisés es el instrumento, está claro, pero nunca se adora al instrumento, se adora al Señor, por el instrumento que provee. Así que Dios es la fuente. Sería, por ejemplo, en esta analogía, si tú experimentas que un doctor hizo una intervención quirúrgica, hizo una operación en tu cuerpo con mucho éxito, usó navajas, pinzas, ayudantes con él. Después de esa operación y tú estás bien satisfecho, el doctor viene a hablar contigo y tú no le dices: doctor, doctor, por favor me muestra las navajas, tijeras, pinzas que usted utilizó. Perdón. Los instrumentos que usted usó en esta operación que nos trajo a este éxito. Imagínense cómo se sentiría el doctor y tú te sentirías tan ignorante cuando ves aquellas navajas y le dices: oh, gracias, instrumentos, los exalto, les doy gracias, tijeras, cuchillos. El doctor podría decirte: fui yo quien hice la operación. Estos simplemente fueron instrumentos en mis manos, entiendan. Así que alabar a Dios sería superfluo. Moisés fue el instrumento, Dios lo usó grandemente, pero es solamente un instrumento. Por eso es que Moisés no se menciona, toda esta adoración se enfoca hacia Dios. Aquí dice: Dios, Jehová, fue mi el instrumento principal. A través de toda la Biblia vemos milagros, y en este milagro vemos que este fue uno de los milagros gigantescos que experimentó el pueblo de Dios. Aún el suegro de Moisés, Jethro, en un capítulo que siguen, va a venir a Moisés y le da gloria a Jehová, diciendo: el Señor Yahvé, tu Dios, que te libró de los egipcios y de las manos de Faraón. Poco más tarde, en el libro de José, los madianitas que pretendían venir viajando de larga distancia vinieron a Josué y le dijeron: hemos oído de la fama y cómo los ha libertado antes de nuestro servicio del estudio. Todo esto está enfocado en Jehová, en Yahvé, el poderoso. Esto nos debe de recordar que cuando lo que nosotros le llamamos la adoración pública, cuando estamos alabando antes de nuestro servicio, antes de nuestros estudios, no alargamos el servicio de adoración y alabanza simplemente para que los que vienen más tarde puedan llegar y acomodarse para el estudio. No, nosotros disfrutamos de estos momentos de alabanza y adoración en el canto porque nos enfocamos en alabar a el Señor, para decirle cómo le amamos, cuánto le amamos, por qué lo amamos. Por eso es que usamos estos himnos que dicen: venimos al centro de nuestra adoración. Todo es acerca de nuestro Señor, acerca de Jesús. Aunque continuaremos con el Éxodo 15, verso 3, pero recordaremos al pastor DJ Kennedy, donde él decía varias veces en sus predicaciones que la gente, la congregación, cree que es el jefe de la adoración, el ministro es simplemente un títere y Dios es el que califica. No, es al otro lado. Todo es para el Señor. El ministro es el ayudante de la congregación y Dios es el que califica. Aquí constituye por el Dios que Jehová le dijo a Moisés en aquel tetograma que ya les he explicado, que es con cuatro letras, I, A, B, E, Yahvé. El verso 3 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi padre, y lo exaltaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. En otras palabras, aquí Moisés está diciendo, en el verso 5 dice: los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. En el verso 8 va a decir: y sopló de su aliento. En el verso 10 dice: se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Todo esto es parte del el lenguaje poético que usa Moisés. Verso 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Por qué la Biblia habla de la mano derecha de Dios? Muy simple. La mano derecha típicamente la mano derecha es la mano más fuerte. Ustedes que son de mano izquierda, no se ofendan. No los estoy criticando, pero la mayoría de la gente en el mundo usan la mano derecha. Por eso es que aquí, en este cántico, se refiere a Dios como mano derecha, o sea, la mano fuerte. En otras palabras, el himno da a entender que Dios es un Dios fuerte. Tu diestra, oh Jehová, y el verso 7, y con, no, el verso 6, Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumiste como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Por ejemplo, otra vez acá aparece otro sinónimo. Menciona tu nariz, cuando menciona tu nariz, el aliento de tu nariz. No, esta es una forma de explicar de que Dios es un hombre poderoso y se le da atributo. Dios está usando estas palabras para que entiendamos. Usa términos humanos para que entiendas. Una forma fácil para los humanos entender lo que Dios está haciendo, usar términos humanos. Los ojos de Dios van y vienen por toda la tierra. La mano del Señor, la mano derecha del Señor actúa. La Biblia se habla de protección bajo las alas de Dios. Esto no quiere decir que Dios es como gallina y mueve sus alas o aletea. Simplemente está usando términos humanos para que entendamos. Quizás a lo que Moisés se refiere aquí es que un viento fuerte oriental que se mencionó en el capítulo 14 que vino y esto causó que el Mar Rojo se abriera y quedase como dos muros a un lado y otro de los hijos de Israel. Verso 9. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto nos trae a la tercera característica de adoración. Ese es un canto de redención, es aquí. La adoración es exclusiva. La verdadera adoración es adorar al Dios verdadero. Notemos las palabras que aquí aparecen. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Ustedes recuerdan algunos de los dioses de Egipto que ya mencionamos? En las plagas Dios los atacó en Egipto. El dios Amán, el dios Sol, Heka o Heket, la rana nos atrae. También el dios Gayet, el dios que ellos lo pintaban como serpiente, el dios gozoso, el dios del río Nilo, el dios Apos, el dios toro, el dios según ellos era un dios muy fuerte. No se les olvide, porque los hijos de Israel más tarde van a hacer un becerro de oro pensando que ese es un dios o que así se ve Dios, porque ellos querían ver un dios que ellos habían visto en Egipto, el dios toro. Esos dioses eran unos cuantos del panteón de dioses que tenían en Egipto. Lo que Moisés quiere dar a entender aquí, todos esos dioses y diosas, todos juntos, unidos, ni siquiera pueden sostener una veladora, comparando con el Dios verdadero y poderoso. Esa es verdadera adoración, una adoración exclusiva, diciendo, ¿quién como tú, oh Dios? La verdad es, Dios no quiere competencia. Dios no acepta competencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda competir con Dios. Todos los otros dioses y diosas son falsos. Son falsos, no son real. Los hombres los crean. Dios es exclusivo y Dios no se disculpa con nadie porque dice lo que dice el Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Algunas gente leen aquí y dicen, ¿cómo es que Dios puede ser celoso? ¿En verdad no puedes creer que Dios es celoso? ¿Tú has amado a alguien alguna vez? Si tú has amado a alguien en verdad, entonces debe de ser un amor legítimo y debes de tener celo. Por ejemplo, un esposo ama a su esposa y vale más que tenga celo por su esposa. Algunos vienen a mí y me dicen, mi esposa es muy celosa o mi esposo es muy celoso. Lo digo, felicidades, qué bien. Es celoso porque te ama. Aquí Dios dice, es un Dios celoso. Dios no acepta competencia porque nadie puede competir con Dios. En la Biblia, nosotros somos llamados la esposa de Dios. Así que es una devoción singular. Una adoración singular debe ser dirigida al Señor. Dios no quiere que lo sustituyamos con nadie. No quiere que tú adores a nadie ni a alguien más, solamente a Él. A Dios del cielo. ¿No debes de adorar ángeles? En el libro de Apocalipsis, Juan escribe y dice que cayó de rodillas para adorar al ángel y el ángel lo detuvo y le dijo, ¡ey, ey, ey! No lo hagas, no me adores, adora a Dios, adora al Señor. No adores ángeles, no adores a María, la madre de Jesús, no adores a Juan Calvino, no adores a un pastor, adora a Dios. La adoración es exclusiva. Verso 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Este es un canto de adoración. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Notemos aquí esta frase. En el verso 13 dice, los llevaste con tu poder a tu santa morada, o sea, a los que redimiste. Aquí, la característica número 4, la adoración es relacional. Si Dios es el Redentor, la gente que Él redimió, que somos nosotros, nos redimió, así que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, sus servidores. Así que la verdadera adoración debe de haber una relación, una comunión. Adoramos al Redentor porque hemos sido redimidos. Así que le damos todo poder. Por ejemplo, cuando tú vienes al Señor, cuando tú vienes a Cristo, cuando nosotros decimos que tú le diste tu vida a Jesucristo, imagínate que tú le diste un documento, por ejemplo, tu acta de nacimiento se la entregaste al Señor, y no le dijiste, simplemente voy a poner una calcomanía en mi automóvil y diciendo, Dios es mi copiloto. Dios no es copiloto de nadie. Dios es el piloto. Le has dado tus llaves, le has dado el volante, le has dado todo lo que es tuyo. Y vas a observar cómo Dios te va a continuar guiando. Y le dice, Señor, yo soy tuyo, tú tienes toda autoridad sobre de mí. Quizás ustedes han oído una historia de niños, que es la historia de que un niño estaba horneando pan y galletas con su mamá y hizo un monito enchocolatado. Esta galleta enchocolatada dice que después de que el niño la puso de pie, la admiraba, aquel monito comenzó a correr y salió por la puerta a las calles. El niño lo siguió, se le perdió por las calles. Continuó yendo por diferentes calles y no encontraba su monito achocolatado. Así es que este niño pasó frente a la panadería y en la ventana vio que estaba su monito achocolatado. Entró muy seguro, con mucha... Muy claramente le dijo al tendero que estaba allí, Señor, esa galleta que se ve desde la calle a través de la ventana, ese monito achocolatado, yo lo hice esta mañana, lo hice, pero se me escapó, se fue por las calles. El tendero le dijo, niño, yo no lo conozco, no sé quién será usted. Pero si usted quiere llevarse ese monito achocolatado, esa galleta le va a costar 25 centavos. El niño dijo, no, usted no me entiende. Esa galleta es mía. Yo la hice esta mañana, simplemente entréguemela. Así que el niño continuó insistiendo y entonces metió su mano, sacó una peseta, se la dio al tendero y el tendero le dio su galleta y aquel niño se fue tranquilo, contento. Aquel niño continuaba viendo aquella galleta diciéndole, tú eres mía porque yo te crié esta mañana, yo te hice esta mañana, ahora es mío, mío en verdad, porque ahora te compré. Eso es lo que se le llama redención. Dios le dice a Israel, tú eres mío porque yo te hice. En segundo lugar, yo te redimí de todas aquellas plagas, todos esos juicios. Aquel episodio del Mar Rojo ahora es mío porque yo te he comprado por precio. Y esa es la relación que debemos de tener nosotros en nuestra adoración con Dios. Pablo nos recuerda que dice, porque ustedes no sois suyos, ustedes han sido comprados por precio, eso es la redención. Cristo nos compró con su propia sangre. Vamos a ver el verso 13 una vez más. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Moisés continúa cantando, dice, tú nos guiaste y nos llevaste con tu poder a tu santa morada. Quizás la referencia aquí que se oye dos veces en este canto, quizás Moisés se está refiriendo proféticamente a lo que Dios le va a decir en el futuro, quiere que se establezcan en Silo y más tarde en Jerusalén, un lugar donde Dios va a habitar. Les hablo de esto porque es exactamente lo que sucedió, porque ya conocemos las Escrituras. En el Salmo 76, el salmista escribe y dice que Sion es el lugar que Dios escogió para habitar. Yo estaba leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 7, esta mañana para mi devocional, y me encontré que el salmista dedicó el templo y dice, en verdad, he escogido este lugar y este monte para que sea el lugar de mi habitación y que aquí se edifique el templo. Lo hermoso es ir a Jerusalén. Yo he estado ahí varias veces y estar en el monte de Sion y entender que Dios seleccionó este lugar donde él iba a habitar en el templo entre su pueblo. Verso 14 dice, lo oirán los pueblos y temblarán de temor, se apoderará dolor de la tierra y de los filisteos. Entendemos que estos filisteos han sido siempre enemigos de Israel. Vamos a continuar oyendo de ellos en los estudios futuros. Pero alguien nos envía una pregunta textual. Yo quisiera mencionarla, aunque no lo contestaré ahorita porque esta pregunta estará contestada en el estudio al continuar. Dice, la pregunta es, ¿para adorar a Dios tenemos que elevar nuestras manos? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos de levantar nuestras manos? Algunos dicen que sí, otros dicen, no sé cómo contestar eso. Vamos a contestarlo al continuar nuestro estudio. Vamos a continuar leyendo. Éxodo 15, verso 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de la tierra y de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Esto está al oriente del Mar Muerto, al oriente de Canaán. Ellos se van a turbar. A los valientes de Moab les sobrecargará temblor. Sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Detengámonos aquí para ver qué es lo que esto significa. En este canto Moisés reconoce que en el futuro Dios no solamente va a preparar a los hijos de Israel para la tierra prometida en Canaán, sino que también está preparando a sus enemigos. Está poniendo a sus enemigos en temor por lo que hizo en el pasado. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Números, capítulo 13, cómo Moisés envió los 12 espías. Y esta historia, ahí Moisés envió 12 espías, ya lo vimos en el estudio pasado. Cuando estos 12 espías regresaron, 10 de esos 12 traían un reporte negativo y solo dos traían un reporte positivo. Josué aclamó y dijo: tomemos esta tierra, Dios nos la ha entregado por fe. La tomaremos ahora. Pero los otros 10 espías comenzaron a murmurar y criticar a los demás diciendo: nosotros somos como langostas, porque ellos son como gigantes y nos veían a nosotros como enanos. Entonces, esa palabra, ese reporte negativo que trajeron estos dos, fue la razón que todo Israel dudó y Dios los llevó por el desierto por 40 años. Así que no vinieron a la tierra prometida hasta 38 años después. Estuvieron divagando por el desierto. ¿Por qué no tomaron la tierra? No tomaron la tierra porque la gente dijo: somos como langostas frente a ellos. Somos como enanos. Así que vamos a esperar casi 40 años para poder oír la verdad de lo que sucedió. 40 años después, los hijos de Israel llegaron a Jericó, como ustedes ya conocen, porque ya conocen la Biblia. Jericó es la entrada que usaron. Llegaron a la casa de una ramera que se llamó Rahab la ramera. Y ella les dijo: ustedes deben de saber que el temor de ustedes nos ha alcanzado, porque sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Jehová ha hecho a ustedes. Así que los 10 espías estaban bien equivocados, se equivocaron cuando se veían como langostas, pero los habitantes de aquella tierra, incluyendo a todos, estaban atemorizados, asustados por la presencia de los israelitas. Así que se tuvieron que gastar 38 años vagando por el desierto por la falta de fe. Verso 16, continúa el canto, dice: caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás a las y los plantarás en el monte de tu heredad. Y yo creo que es el lugar donde está el monte Sinaí. En el lugar de la morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y la gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los jinetes de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Este es el canto de adoración. Hay más principios para adorar, pero aquí el himno ya concluyó, porque continúa diciendo que María la profetiza. Es la primera vez que se utiliza este término de profetiza a una mujer, y es en María, o Mariam, la hermana de Moisés. ¿Es la única que se le ha llamado profetiza en la Biblia? No, hay algo otras hermanas más. Debra, en el libro de Jueces, capítulo 5, se le llama profetisa. Otra mujer que se llama en el Nuevo Testamento, llamada Hulda, se le llama profetisa. En el Nuevo Testamento, una mujer llamada Ana está en el templo y se le llama profetisa. Y también las 4 doncellas, hijas de Felipe, en el libro de los Hechos, que también profetizaban. Así que se le da el término profetiza aquí. Es la primera vez que se utiliza este término, profetiza. Y se le llama a Miriam, hermana de Aarón, consecuentemente hermana de Moisés, porque es hermana de Moisés. Dice que tomó el tamborín, en verso 20, y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y alabanza. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque un en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es la cuarta característica de adoración. La adoración debe de ser audible, vocal. En el verso 1 dice que Moisés dice, cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová. En el verso 21 dice que María cantaba a Jehová. Cantad a Jehová. La Biblia nunca nos dice que los hijos de Dios tienen que cantar perfectamente al Señor. Esto nos debe de alegrar. La Biblia tampoco dice que cantemos con armonía a Jehová. Simplemente dice que cantemos con gozo. Aún la Biblia dice que hagamos un sonido gozoso. Cualquier persona puede hacer un canto gozoso. Y tú dirás, yo no sé cantar, canta más recio. Psicológicamente, si tú estás sentado enseguida a alguien que está simplemente haciendo ruido como ruido de rana o de sapo. Bueno, lo que sucede aquí, que cuando tú oyes que alguien está cantando y no puede entonarse, pero está cantando a su Dios, eso es bueno. Porque cuando tú y los que lo rodean quieren cantar, deben de cantar más fuerte para taparle ese ruido de canto de rana. Así que, cuando tú adoras, abre el volumen, porque estás cantando un canto gozoso y haciendo ruido gozoso hacia el Señor. La pregunta no es que si tú tienes una buena voz. La verdad es si tienes un canto en tu corazón. Porque si tú eres cristiano, debe de tener canto en tu corazón. Tu adoración debe de ser una experiencia gozosa. Ya sea que lo sientas o no. No siento como de que debe cansar. Entonces, ¿Dios es digno o no? Dios es digno porque te ha proveído. Así que dile lo que tú sientes con canto gozoso. Es interesante que aún las cantinas se oye que tienen lo que ellos llaman la hora feliz. En verdad yo no creo que están felices. Si tú entras ahí, tú ves caras tristes, colgando, miserables, no muestra ninguna felicidad. Pero yo creo, de lo más profundo de mi corazón, que durante nuestras reuniones de servicio y adoración, no importa qué día de la semana sea, miércoles, sábado o domingo, somos el pueblo de Dios y debemos ser un grupo de gente gozosa, contenta, porque estamos alabando y adorando un Dios poderoso y alegre. Y eso debe de ser lo que debe de haber en nuestro himno. La característica número 6 es que nuestra adoración debe de ser física. A la adoración debe de ser física. ¿Recuerda la pregunta de que si me preguntaron que si al adorar debíamos levantar nuestras manos? La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Por qué? Cuando una persona levanta sus manos, eleva sus brazos, es una posición corporal de que te entregas, te rindes a Dios. También es una señal de bienvenida, también es una señal de que tú te rindes. Por ejemplo, vemos en las películas de bandidos, el bandido se encuentra a alguien, le dice manos arriba, dando a entender que cuando te tiene manos arriba, no puedes usar tu teléfono, no puedes manejar un automóvil, sino que la orden es manos arriba y te entregas, te rindes a aquella persona. Eso es lo que haces con Dios. Te rindes y le das una señal de bienvenida a tu Señor. Una de las formas que adoramos es levantando nuestras manos. He aquí, vemos que estos están danzando. Esto me lleva a una pregunta que a veces he tenido que contestar. Se me han preguntado varias veces que si los cristianos pueden danzar. Mucha gente me han hecho esta pregunta. Mi respuesta es, algunos pueden, otros no. Eso es todo lo que voy a decir acerca de si el cristiano debe de danzar o no. El punto mayor aquí es la razón de que la adoración es física o incluye nuestro cuerpo físico es porque la adoración, el amor verdadero, no puede ser pasivo ni se agota. El amor verdadero se debe de demostrar porque nunca se agota. Yo les voy a garantizar que si un hombre habla con su novia antes de casarse y le puede decir, te quiero mucho, pero te advierto que te lo estoy diciendo hoy y nunca más te lo tendré que decir, sino que por fe lo vas a entender que yo te amo. Y pasan los años y nunca mencionan la palabra de que se ama el uno al otro. Esta va a ser un matrimonio miserable y posiblemente no dure mucho, porque el verdadero amor nunca es pasivo y nunca se agota. Debe de ser activo continuamente, corporal. En este caso, ellos danzan en la presencia de Dios porque están gozosos, contentos en aquel campamento. Elevan sus manos, levantan sus manos. En el Salmo 95 dice que aún nos debemos de hincar. En el Salmo 135 dice que debemos de adorar también, como siervos de Dios de pie en la casa de Jehová. Así que nuestra adoración debe ser física. He aquí la característica del número 7 que encontramos. La adoración debe de ser con música. Notemos que María dice, dice María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. ¿Qué es un pandero? Pandero es un tipo de tambor manual que se le golpea y se lleva un ritmo y hace una música hermosa. Por eso es que la música siempre ha sido parte de la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo sé que en nuestros días hay muchos que no están de acuerdo. Muchos dicen que se debe de utilizar este instrumento o este otro instrumento. No, esa es un argumento inútil, un argumento muy pobre, porque el pueblo de Dios debe de adorar con instrumentos, los instrumentos que creen que hace una música gozosa. Recordamos cuando en el Antiguo Testamento movían el Arca del Pacto o en el Templo en Jerusalén, tenían coros y coros de levitas, músicos, que aún ellos cantaban para guiar al pueblo. Salmo 150 dice, adorar a Dios con sonido de trompeta, adorar a Dios con instrumentos de cuerdas, con flautas, alabemos a Dios con símbolos audibles, con sonidos de címbalos, tamboriles y tímbalos. Uno de mis escrituras favoritas es que muchos no. Yo no estoy de acuerdo en todo con Martín Lutero, pero aquí estoy de acuerdo con Martín Lutero. Dice, añadiendo a la teología, la música es un arte de que se utiliza y este arte es el que mueve el alma. Es una de las formas más magníficas de estar en la presencia de Dios que Dios nos ha proveído. Y continúa diciendo, si algún hombre desprecia la música para adorar a Dios, a este hombre yo no le respeto. Porque la música es un regalo que Dios nos da por gracia. No es invento de hombres, es invento de Dios. Así que la música debe de ser utilizada en la adoración. Alguien nos envía una pregunta que dice que ¿qué tanto debemos de adorar o qué a menudo debemos de adorar? Esa es la pregunta. La respuesta es nunca, nunca debes de detenerte de adorar. La adoración debe de ser continua. Nuestra vida debe ser de ver una acción de adoración, porque la adoración no debe de ser simplemente confinada a un lugar o a un evento. El libro de Juan, recordamos el caso de la mujer samaritana que hablaba con el Señor, y ella comenzó a entender que este hombre conocía su pasado más secreto, y ella quiso distraer al Señor diciéndole lo que la gente tenía, estaban en desacuerdo cómo adorar a Dios. Dijo, ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es donde se debe de adorar. Nuestros padres adoraron en este monte, que es el monte Gerizim. Jesús le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en Jerusalén ni en este monte, sino que el Señor el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no debe de ser un evento. No es que... La adoración, de la forma que yo entiendo, ¿cómo puedes adorar a Dios públicamente? Eso determina cómo tú adoras a Dios en secreto, en privado. Porque si tú adoras en secreto, cuando te reúnas con los hermanos, es como abrir una presa. Abres aquella presa y entonces, ¿qué sucede? El agua se extiende, corre. Cuando tú te reúnes con el pueblo de Dios, vas a explotar en la forma que tú adoras, en tu relación, en secreto, en tu hogar, y esa adoración está en tu corazón. La Biblia dice que debemos de adorar, y la adoración debe de ser progresiva. El verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Sin hallar agua? Entonces, el desierto de Sur que aquí se menciona, ustedes pueden buscar en sus mapas, en las Biblias, es en la península de Sinaí, parece como el centro de la punta de una flecha. En esta península llegaron los hijos de Israel a ese lugar. Es un lugar inmenso, vacío, donde no hay agua como lo que ellos veían en el río Nilo. Ahora, en Egipto, ellos podían obtener el agua del río Nilo. Pero una vez que se salieron de la región del delta del río Nilo, se encuentran en el desierto. La lluvia en esa parte del desierto quizás llega a 1 pulgada por año. Imagínense, es en el desierto. Así que 2.5 o 3 millones de personas en el desierto, no hay agua, lejos de cualquier río. Así que aquí es un lugar desastroso, porque dice que ahí no había agua. En el verso 23 dice, llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, amargura. Gracias, Moisés, por esta hermosa explicación. A este lugar, en nuestros días, ese lugar, esta área, se le llama Ain Jaguara, o sea que las aguas todavía están amargas, no se pueden utilizar. Verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Detengámonos aquí. ¿Dios los dio hasta aquí? ¿Sí o no? Claro que Dios los está guiando hasta aquí. Dios los ha traído hasta aquí. Y se presentan incómodos, se quejan. Dios les envió 10 plagas a Egipto para que los dejaran en libertad y ahora están murmurando. Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran con seguridad y aquí están murmurando. Dios los trajo hasta aquí, a este lugar donde no había agua, y continúan quejándose. Esto me lleva a una pregunta. ¿Tú crees que Dios te puede poner en situaciones difíciles, dolorosas? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios te tiene en esta situación difícil? ¿Tú lo crees? Ten cuidado como lo contestes, porque eso es verdad. Jesús hizo una promesa que quizás nadie la tiene circulada en sus Biblias con color amarillo. Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. Eso debe de ser sorprendente para los nuevos creyentes, de que Dios dice que nos va a llevar a tribulaciones. Cuando las personas vienen a Cristo y han oído que cuando, si aceptas al Señor Jesús vas a ser feliz, contento, ese es hermoso. Es verdad, pero, Dios te va a llevar a situaciones difíciles. ¿Para qué? ¿Entiendes? Quizás Dios te va a llevar a lugares, situaciones amargas. ¿Qué sucede cuando un creyente se sorprende cuando oye que, por ejemplo, yo diría, cuando un cristiano viene, cuando una persona se convierte en cristiano, acepta al Señor Jesucristo, entra en una esfera de felicidad, una esfera de gozo, y él cree que todo el mundo se siente igual? Esa es una etapa hermosa, porque esa es una etapa como la luna de miel en la relación del nuevo creyente con Dios. Pero una vez más, por la gracia de Dios, Dios viene y te saca de aquella esfera. Porque si no te saca de aquella esfera, lo que va a suceder es que la gente va a creer que estás loco. Eso es lo que va a suceder. Y le vas a dar impresión equivocada a las gentes, porque vas a querer vivir por vista y no por fe. Dios quiere que aprendas a vivir por fe. Así que vas a pasar a situaciones difíciles. Dios te trajo aquí y vas a decir, Dios me trajo aquí. No entiendo por qué. Estoy sediento y adolorido, pero yo confío en que Dios sabe lo que está haciendo. Confías en Dios en los tiempos difíciles y en tiempos gozosos. ¿Recuerdas el hecho de Job? En el libro de Job, Job perdió todos sus hijos. Y recordamos qué es lo que le dijo su esposa. El consejo que le dio su esposa: maldice a Dios y muérete. Gracias, querida, por tu consejo. ¿Qué hizo Job? Sino que se hincó, rompió sus ropas y adoró y dijo, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Porque Job llegó a entender, quizás yo no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que Dios me tiene aquí. Dios me trajo esta situación amarga y Dios te va a continuar guiando para llevarte quizás a una situación amarga. Quizás tu amargura sea un lugar en el panteón. Quizás tu amargura sea un lugar difícil que Dios te trajo aquí. Ahora, esta ocasión es lo que Pablo el apóstol usó como ejemplo en 1 Corintios 10, una porción aquí. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 25 dice, y Moisés clamó, qué bueno que Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron ahí, les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios les enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En hebreo es Jehová Rafa, o sea, Jehová tu sanador. Desafortunadamente, algunas personas han leído este verso y no lo entienden, lo malinterpretan, este verso de que Dios dice que no enviará estas plagas y afirman, si tú en verdad eres hijo de Dios y si en verdad confías en Dios, aquí dice que no te enfermarás, vivirás una vida sin enfermedad, así que tú obedeces a Dios, así que nunca te enfermarás. Yo he oído que personas se han dicho esto unos a otros equivocadamente, porque no saben lo que Dios quiere decir. Muy simple, lo que Dios quiere decir aquí se refiere a esas enfermedades que experimentaron los egipcios en las 10 plagas, porque Dios los juzgó. Algunas de esas enfermedades, algunos de esos juicios les trajo dolores físicos a sus cuerpos, como las ampollas, el sarpullido y muchas otras cosas que es a lo que se refiere aquí estas plagas, como plagas. Pero trágicamente algunas personas enseñan de que si tú crees en Dios y confías en Jesús, otras gentes del mundo se enfermarán, pero tú no te enfermarás. Si es que tú tienes fe y por fe lo aceptas, yo he visto trágicamente, horriblemente, como algunas personas enseñan esto que no es bíblico. Por ejemplo, presentaré 2 ejemplos. Una pareja vino a mí bien quebrantados de corazón porque su hija había muerto recientemente. Y estaban tan adoloridos y vinieron a mí diciéndome, porque venían a una de este tipo de iglesias, y la iglesia les decía, si tu hijo murió, si de veras hubieras creído y hubieras tenido fe, tu hijo ni se hubiera enfermado, tu niña no se hubiera muerto, ni hubiera recibido esas enfermedades. Cuando murió aquella niña, aún la iglesia continuó criticándolos, diciéndoles, tu niña murió porque no ejercitaste tu fe, no tenías fe. Ahora están quebrantados de corazón, perdieron su niña, la iglesia los critica porque no tenían suficiente fe y por eso se les murió su niña. Qué trágico, ¿verdad? Esa es una tragedia horrible. También recuerdo el caso de que un hermano venía a la iglesia en muletas, manqueando porque se le había quebrado su tobillo. Estaba caminando en muletas. Entonces yo le llamé la atención y le dije, ven para orar por ti, para que sanes. Entonces él enfáticamente me dijo, hey, yo estoy sano. Le dije yo, ¿sano? Yo te veo que estás manqueando y necesitas las muletas. Él insistió que estaba sano. Le dije, tu tobillo está quebrado. Dijo, no, estoy sano. Él insistió, entonces yo lo único que pude hacer fue decirle, por favor, hazme un favor. No le digas a nadie que Dios te sanó. Porque van a pensar de que Dios es un Dios que no sana en verdad, si ese es el resultado de sanidad. Si Dios te hubiese sanado, no estuvieras ahí saltando como gallina, con un pie enyesado en muletas, sino que estuvieras brincando y saltando como el hombre del libro de los Hechos que fue sanado. Lo que está diciendo aquí Dios, que estas plagas no alcanzarán al pueblo de Dios. Verso 25, verso 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Imagínense lo que describe un oasis en el desierto. Agua y palmeras. Así que Dios los pasó por las pruebas. He aquí, vemos que han llegado a un Elim, eventualmente, un lugar con aguas refrescantes, un oasis. Yo te digo que me estás escuchando. Si tú te encuentras en una situación amarga, vas a llegar a un lugar de frescura. Dios no te va a detener en este lugar de amargura, porque Dios sabe que quiere que aprendas a depender de Él y vas a llegar a tiempos de refrigerio. La característica final de la adoración es que la adoración es práctica. Cuando adoramos con nuestras vidas, esto es en obediencia y confianza en Dios, no quejándonos, sino obedeciendo y confiando en Dios. Una cosa es levantar tus manos y te pones gozoso, y otra cosa es cantar con una voz hermosa. Otra cosa es estar alegre y gozoso y vivir constantemente en la palabra de Dios con los hermanos. Dwight Lyman Moody decía: toda Biblia debe de estar con pastas de piel y de baqueta. Esto quiere decir que debemos de vivir frente a Dios con la palabra en nuestros corazones, practicando las enseñanzas de las Escrituras. Esa es una adoración correcta, porque cambia las vidas, no una vida quejumbrosa o una vida de murmuración, sino una vida consistente en la palabra y promesas de Dios. Cuando una persona cambia y si era ladrón ya no roba, si eso era adúltero ya no adultera, si era mentiroso ya no miente. Entonces, George Smith escribió y diciendo que él reconoce 5 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el cristiano. Y la mayoría de los incrédulos nunca leerán los primeros 4 evangelios, sino que leerán tu vida. Así que si tu vida refleja los 4 evangelios y toda la Biblia, se van a convencer y vendrán al Señor porque querrán ser como tú. Entonces, Dios redime a su pueblo, y porque Dios los crió, Dios los redimió, Dios los compró, por eso es que son su propiedad. Un grupo que no lo entendieron, sino continúan murmurando, quejándose, a veces hasta gruñendo. Cuando concluyemos este estudio, les voy a hacer una pregunta bien importante. ¿Tú te sientes que estás redimido? ¿Tú personalmente has llegado a un estado en tu vida de que no viniste a religión, sino que te entregaste al Señor Jesucristo y le pediste que guiara tu vida, que sea Él el centro de tu vida? Si no lo has hecho, yo te voy a dar la oportunidad que lo hagas hoy mismo, tú que me estás escuchando. Voy a orar por ti. Padre, al concluir este servicio, nuestros corazones están abiertos hacia ti. Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido en este estudio, de estas lecciones tan prácticas que hemos oído y que las vamos a practicar capítulo por capítulo, verso por verso, especialmente en la naturaleza de que tenemos contacto con un Dios vivo. Tenemos que entender que si hacemos contacto con tu verdad, con un Dios vivo, con un Dios fuerte, y que de nosotros debemos de reflejar que te conocemos, Padre Santo, con nuestro servicio, con nuestra adoración. Señor, al concluir hoy esta tarde, también te pido por algunos que quizás me están escuchando y están sedientos, tienen sed, se encuentran en el desierto, no encuentran agua, no encuentran ningún descanso. Han intentado las cosas de este mundo y continúan sedientos, vacíos. Jesús dijo: si alguien tiene sed, venid a mí y beba, y de su interior flotarán ríos de agua viva. Así que, Padre, te pedimos por los que nos están escuchando que se entreguen personalmente a Jesús. Tú los tocas con tu Espíritu Santo, nacen de nuevo y personalmente entregan su vida y entregan las llaves de su vida, el documento de su vida, Padre, yo te pido que invadas sus vidas con el Espíritu Santo, que los traigas a un punto de que se convenzan, se entreguen. Padre, también te pido por aquellos que quizás algún tiempo hicieron esta decisión, han reincidido, se han descarriado y ahorita están escuchando. Abre sus corazones, Padre Santo. Pon los medios para que te reciban esta tarde. Se han reincidido. Quizás se extraviaron de tus caminos, pero hoy me están escuchando, Padre Santo. Pon los medios, toca su corazón, entra a sus vidas. Pon los medios para que clamen a ti. Padre Santo, yo te pido por todos estos que han hecho esta decisión, los quieres traer hacia ti y por medio de tu amado Hijo Jesús, y en ese dulce nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Amén, amén y amén.